Buenos días, Diego. Buenos días, José. Y buenos días a nuestro oyente. Y de los santos que están transcurriendo, que fíjate tú, en esta semana solo, bueno, ya celebramos a San Lorenzo, que dicen que es el día más caluroso del año. Eso lo dicen en tu tierra,
Eso
¿verdad?
dicen, sí.
Y Santa Clara también, o
Por
sea.
aquello que murió en la parrilla.
Sí, Santa Clara y bueno, pero vamos a lo que tú decías, a la Candelaria,
Que a pesar
que
del eclipse se
hoy,
celebra en
hoy,
dos
no,
días.
y hoy le vamos a dar un carácter también más astrológico en ese sentido, porque vamos a hablar de un tema que ha traído aquí también Pepe Tejero, que es el tema de la estrella Canopo. Canopo, Chaxirasi. Y el Beñesmén o Beñesmer para otros, que son tres conceptos aborígenes
Que están por estas
y
fechas, ¿no?
que suponen la sincretización de esos elementos o el aprovechamiento también por la religión que traen los europeos, la religión cristiana, católica, y que tiene unas coincidencias muy sospechosas. Tenemos que decir que en el otro valle antagónico a este, que es el Valle de Güímar, existía una tradición oral que también creo que la tiene reflejada el propio obispado también, de que los aborígenes, si bien Fray Alonso de Espinosa nos habla de 90 años antes que aparece la imagen que se perdió, la talla gótica que se perdió supuestamente en el aluvión de 1826, existía por lo visto otra representación. Tú sabes que las costas de Canarias siempre han sido, han llegado materiales y toda clase de naufragios. Existía la tradición oral en el Valle de Güímar de que la primera imagen a la que daban culto los aborígenes era una especie de mascarón que había aparecido en la orilla, a lo mejor producto de algún naufragio o algo de esto.
Mascarón de un barco,
Sí,
mascarón de
pero con
proa.
una figura femenina, ¿sabes? Porque hay que tener en cuenta la tradición pagana también, bueno, que viene del culto a la fecundidad de la madre tierra. Por ejemplo, en Egipto que con ellos tenemos la concomitancia también del tema de la momificación, tienes el culto a la diosa Isis, que es un poco la diosa de la fertilidad, de la fecundidad.
Y está en
El
esta fecha.
tema de las vírgenes negras, ahora vamos a eso, el tema de las vírgenes negras en toda Europa, introducidas según muchos por los templarios y que hacen referencia a esa tradición también pagana que viene del culto a la naturaleza y a la madre tierra, pues todo eso de alguna manera también podía estar imbuido en el tema de los guanches, en este caso en la isla de Tenerife. Y tenemos esa tradición oral que nos cuenta eso el mascarón, y luego como de repente aparece otra imagen, o ponen otra imagen, que viene con unas significaciones que incluso Fray Alonso de Espinosa las reseña. Fíjate tú, Fray Alonso de Espinosa llega aquí en 1580 y se va para tu tierra a editar la publicación en 1594, es decir, estuvo unos 14 años por aquí y estuvo viviendo en el convento dominico de La Laguna, que era la capital, de La Orotava y el de Candelaria. Y después la isla era muy intransitable, porque era por caminos de cabras, caminos de guanche, que después pasaron a ser caminos reales. Muchas veces los accesos se hacían por el mar. Entonces, en 14 años, recopiló una cantidad de información que es brutal, porque hace una descripción de la Virgen de Candelaria, de la isla y de los milagros y de toda, que hace una recopilación de información que obligatoriamente tuvo que beber de otras fuentes. ¿Por qué? Porque había una guerra también
Por la cantidad de información, no era posible que fuera.
entre las dos órdenes, entre los franciscanos, que supuestamente son los que traen ese icono de la imagen de la Candelaria, y los dominicos, que después son los que se quedan con la custodia a partir de 1500, en la primera mitad del siglo XVI se quedan ellos con la custodia por designación del Papa. Pues fíjate tú qué cosa. Existe esa tradición, como te decía, de ese antiguo mascarón que después fue sustituido. El caso es que el Papa Pío II, pasada ya la mitad del siglo XV, nombra como administrador apostólico de Guinea y del norte de África y de Canarias a Afonso Bolaño, que es un franciscano burgalés que se encarga de venir a evangelizar y que después incluso al Papa Sixto le lleva los méritos de haber convertido a un montón de naturales, sin haberse esto conquistado ni nada, en cristianos. Y eso lo hacen mediante... Fray Alonso Espinosa habla de apariciones de vírgenes en distintos puntos, en distintos eremitorios del sur de la isla. Y no solo aparece Nuestra Señora de Candelaria en lo que fue la playa de Chimisaya, la desembocadura del barranco, encontrada por esos pastores, o que se la pusieron a esos pastores, sino que también aparece, por ejemplo, la Virgen de Abona, que llega por la rada de Tajao y se coloca al final en una ermita cerca de la punta del Polis de Abona. Llega también la Virgen de la Encarnación de la Playa de la Enramada en Adeje, que obviamente los iconos que vemos en la actualidad no son precisamente esas imágenes que se pusieron en un principio y que muchas veces eran imágenes de campamento. También se conservan otras, como la traída por Jorge Grimón, que se llama la Virgen del Tajo, que se encuentra en Aricol Nuevo, que esa fue traída por las tropas. Y Alonso Fernández de Lugo también trajo pequeñas imágenes de esas, como la Virgen de la Consolación, que se conserva en la actualidad en la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz, para Santa Cruz, que tuvo una capilla en lo que era la Plaza La Candelaria. Y hay una serie de imágenes que se fueron trayendo. Si te fijas también, todas las islas, menos Lanzarote y El Hierro, que fueron en principio sometidas por los normandos, y las vírgenes que tienen ya son posteriores, que es la Virgen de los Dolores o de los Volcanes, por una incidencia de tipo volcánico que hubo, una desgracia, o la Virgen del Hierro, que es un intercambio con un barco que se ve obligado a recalar por daños y para repostar víveres, y lo intercambian por la imagen, que es la Virgen de los Reyes. O sea, todas las demás son imágenes supuestamente aparecidas, colocadas, como por ejemplo la terracota de La Palma, que después son mutiladas. Esa sí, se conserva el original debajo de toda esa envoltura que le ponen de traje cortesano con rostrillo, y está mutilado el niño para poderla, y le ponen, o la Virgen del Pino de Las Palmas, que también le ponen unas manos postizas para poderla revestir a las modas del siglo XVIII, luego del tema. Pues con la Virgen de Candelaria pasa una cosa, y es que igual aparece una segunda representación, o esas son las teorías de algunos. Vamos aquí a tocar varias líneas de investigación, y Fray Alonso Espinosa, por ejemplo, le reseña una serie de cartelas de letras que tiene en lo que es todo el borde del manto, en el cinturón y en el borde de incluso del cuello de la túnica. Son unas letras inteligibles que él recopiló y las ordenó, pero aplicando tanto lenguas latinas como judaicas o intentando antigua. Buscar antiguas, no logró darle un significado. Y son unas combinaciones muy extrañas, porque no son como en nuestro idioma, que se combina tanto la vocal como la consonante, sino que predomina más muchas veces las consonantes que las vocales. Y algunos teóricos...
A lo mejor un número romano.
No, están expresando que pueden ser que cuando se hizo el nuevo icono para traerlo y ponérselo a los aborígenes para llamarles la atención, franciscanos, monjes franciscanos que habían ya interactuado con los aborígenes, oían su forma de hablar, que es el tangmasí o el bereber. Y a lo mejor lo que intentan es reproducir fonéticamente lo que tampoco ellos representaban con la grafía nuestra, sino realmente con las voces que escuchaban. Y igual están haciendo referencia, en esto hay varias líneas de investigación. Está esa por un lado, bueno, está primero la de los que tiraron la toalla y dijeron que las tallas góticas se adornaban todas con letras, y por ejemplo el Cristo de la Laguna es un ejemplo, en el perisonio o el paño de pureza tiene una serie de letras, aunque luego Francisco Galante, el profesor Francisco Galante y la otra colega, descubrieron que en la Escocia estaba un nombre, Luis van der Bule, y la fecha de 1514 de la hechura de la imagen. Eso era muy raro en las tallas góticas, porque, y sobre todo flamencas, porque los autores normalmente no las firmaban. Pues existe también la teoría de que ponían letras de adorno nada más, sin ningún significado determinado. Pero después se han abierto modernamente otras sendas, que es esa de que podrían ser fonemas de la lengua aborigen para decir que aquella era la madre del sustentador de los cielos y de la tierra, o de Achamán. Hay que decir también que la cultura nuestra, y eso de alguna manera también lo ha comentado el profesor Tejera Gaspar, que es uno de los premios de Canarias y es uno de los principales en fundamentar las tesis sobre el poblamiento de las Islas Canarias, de que quizás vinieron en distintas oleadas, porque fíjate tú, en esta misma isla de Tenerife tenemos que practican distintas religiones según el lugar de... hay unos que hacen una adoración más a los astros, el tema de Majek, del sol, como Dios, o Guayota, refiriéndose al Teide como el demonio, como el infierno, el volcán. Y después hay otros, sobre todo en la parte oeste de la isla, suroeste, que tienen ídolos. Por ejemplo, en la espadaña de la iglesia de Santa Úrsula de Adeje, está Juan Centeno, que es un ídolo de piedra, es una cabeza de piedra puesta sobre un soportal en lo alto de la espadaña, que pusieron allí los europeos para significar que la iglesia era un lugar religioso. Pues bueno, pues Canopo, ahora el día 15, es la estrella que se hace visible entre el día 15 y el 16 de agosto ahora, y que ya esto lo ha nombrado Pepe aquí también, Pepe Tejero, y hace referencia a un cambio de siglo. Y era cuando los aborígenes celebraban en Beñesmen o Beñesmer, que era la recogida de las cosechas de aquella agricultura primitiva y rudimentaria, sobre todo de cereales, con el fin de lograr el gofio, la carne de cabra, y se festejaba también con una serie de juegos, y el juego del palo, quizás la lucha, no como la tenemos concebida en la actualidad tan modernamente, y una serie de que se celebraban precisamente esta fecha, que luego coincide con el calendario cristiano.
Que la copiaron, vaya.
Que es la Asunción de María, o la Dormición de María, que se celebra el 15 y que coinciden esas dos fiestas de forma muy sospechosa, con lo cual le dan un carácter de que, fíjate tú, en la cueva de Abvinico, que era un lugar de culto guanche, que es a donde finalmente se llevan la Virgen de Candelaria, pues la Virgen la ponen en las playas de Chimisay, se la lleva al Mesey de Güímar, a su abuchón en Chinguaro, y después cuando... Después incluso, fíjate tú, otra casualidad, secuestran a un niño guanche, Antón Guanche, lo llevan a Lanzarote y lo catequizan y lo vuelven a soltar para que le diga a sus paisanos o a sus congéneres que aquella es Chaxirasi, la sustentadora del cielo y de la tierra, la madre un poco de Achamán. Y entonces eso crea un lazo ya de unión y una forma de penetrar los europeos en la cultura aborigen. Y de todas esas vírgenes que nombramos antes, que incluso Fray Alonso de Espinosa nombra en su edición publicada en Sevilla de 1594, sobre la descripción de la isla y los milagros de la Virgen de Candelaria, hace referencia también a esas otras imágenes que también fueron colocadas, pero no tuvieron la importancia que logró la Candelaria, que luego pasa a ser muy prontamente, incluso reconocida por la Santa Sede, patrona general del archipiélago. Ya no solo, porque también la capitalidad se estableció en la isla de Tenerife después de que la adelantara o conquistara la isla de Tenerife y La Palma, las últimas en someterse, sino que se le reconoce ya como patrona general y es de alguna manera la vocación mariana más importante que resalta en medio de los canarios. Entonces, tenemos esos tres conceptos de que hablábamos antes de la estrella, Chaxirasi como madre del sustentador de los cielos que reconocen los aborígenes y que incluso antes de la conquista y de la llegada oficial, primero vino la cruz y después vino la espada, de los europeos, ya era venerada como una veleidad y como algo divino. Y como, fíjate tú, la cueva de Chivinico, que era, me perdí antes, los primeros días de agosto, antes de que se construyera aquella construcción de mampostería que da apariencia de ermita exterior a la cueva, el sol entraba directamente al lugar donde se depositaba la imagen, que era el fondo de la cueva, que al amanecer, aparte de haber salido la estrella Canopus también, el sol impactaba, que por eso le dieron los aborígenes ese carácter de lugar sagrado, a esa cueva de Abvinico, después nomenclada como Cueva de San Blas. Con lo cual son una serie de concomitancias que sorprenden en gran manera y que luego...
Utilizaron las costumbres guanches para...
Claro. Ahora,
para
tampoco...
poner la Candelaria fácilmente.
También te digo otra cosa. Modernamente se ha intentado especular mucho y ha habido especulaciones que no son ciertas. Por ejemplo, como que la Virgen de Candelaria era una virgen templaria o negra, o que los templarios vinieron a refugiarse a Tenerife cuando fueron una parte de ellos, vinieron y trajeron esa imagen. Eso no lo creo tan cierto porque la imagen realmente no era morena. La imagen es rubia y, de hecho, la imagen gótica esa que se trae ya con esas cartelas, con esas leyendas, que podemos ver una reproducción, o supuestamente para otros no, en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje, hecha por el conde de La Gomera para su uso particular y que... Después, tú sabes, el follón este que se armó cuando la restauración de Margarita Escotado a finales de los 80 para los 90 y las pruebas aquellas del carbono 14 que le hicieron y toda la controversia que hay. Sin entrar en eso, la Virgen era rubia. Y aunque después veamos retratos hechos anteriores a la pérdida del aluvión de 1826, que por cierto este año celebramos el 200 aniversario, la Virgen se veía también morena y revestida con esa... indumentaria de la época propia esa de los Austrias y que se puso tan de moda de ponerle rostrillos, de revestir las imágenes y taparlas, incluso de mutilarlas como pasó con la Virgen de las Nieves de La Palma para revestirla con la y ponerle añadidos, o como la Virgen del Pino de que sí se conserva de Gran Canaria. En este caso la vemos morena, no porque fuera morena, sino por las pátinas y porque está tapada por el rostrillo. En los cuadros de Quintana, por ejemplo, de Cristóbal Hernández de Quintana, se representa muy oscurecida porque también la imagen ha pasado, y eso son las pátinas que se llaman, que las imágenes se van por los barnices que se le van dando, por las velas y por la manipulación. Tú imagínate, si estuvo metida en cuevas también, esa imagen tenía que tener una suciedad. Pues obviamente no era así, porque cuando ves el icono y la reproducción que hicieron, ves que el tratamiento que se le da al pelo es con pan de oro, con lo cual era una virgen rubia, tanto a ella como la del infante, la del niño. Entonces, son temas que algunos han querido llevar más allá, alegando que era una virgen negra. No es una virgen negra. Otra cosa es que Fernando Esteves del Sacramento, después de la pérdida del aluvión, sí la representa negra. ¿Por qué? Porque él es un ilustrado también y académico, que conoce todas estas fuentes, incluso quizás le quiso dar ese carácter, aparte de cambiarle el tamaño, que la antigua era de una vara y media castellana, algo más de un metro, y esta ya llevarla a 1,55 casi a la realidad, la hizo morena, lo que cuestionó que el pueblo no la aceptara después del aluvión. Hubo una serie de años ahí sucesivos a 1826, y cuando llegó la Virgen a Candelaria por el camino de Geneto, que la nomenclaron como la pastora de Geneto, porque y dejó la gente de ir a Candelaria, que después hubo otro incidente que ya lo hemos comentado aquí en San Juan de la Rambla. Y con esta introducción creo que ya dejamos un poco el tema de cómo de alguna manera se sincretizó el culto a la Candelaria, y que pese a que la festividad litúrgica se celebra el 2 de febrero, tiene también una relación con Canopo, con esa estrella que marca el decrecimiento de los días a partir de ya cuando el verano va cayendo, y cómo se puede ver al amanecer, y cómo, fíjate tú, había peregrinaciones aborígenes a la cueva de Chinguaro, a la cueva de Abvinico, a San Blas, antes de que fuera la imagen allí, y cuando aquello se consideraba un lugar de culto aborigen.